Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a conversar con activistas de derechos humanos dentro de la isla que están siendo reprimidos por fuerzas de la policía política. Este programa tiene una actividad variada. Aquí invitamos a escritores, artistas, a políticos, activistas de derechos humanos, pero siempre nos preocupamos por ofrecerles los micrófonos a los activistas que están siendo hostigados por expresar su manera de pensar. Para hablar con uno de ellos vamos a conversar con Dexter Pérez desde la ciudad de Holguín, quien es coordinador de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba. Dexter, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano.
Muchas gracias por estar aquí una vez más en Contacto Cuba. Cuéntanos, porque hubo dos detenciones contigo, según hemos recibido el informe, el día 15 y el día 20. ¿De qué se trató?
Bueno, el sábado 14 de mayo yo pegué unas pegatinas acá en la ciudad de Holguín, y de un paco, ¿eh? Y yo y un hermano de lucha, que no digo el nombre por protegerlo, ¿eh? Y el domingo 15, cuando yo me desplazaba por la calle Ricochet entre Morales Lemos y Miró, sobre las 9:30 de la mañana, fui detenido en un lava por los agentes de la seguridad Freddy y Felipe. Fui conducido a la primera unidad de la policía, conocida como El Anillo. Allí Freddy, que es el que está al frente de la represión acá en Holguín de los opositores, me dijo que me iban a trancar 72 horas en instrucción y me iban a imponer una multa de 1.500 pesos, que si no la pagaba iba a ir a prisión. Hecho que se cumplió, porque el mismo miércoles el oficial de la seguridad, Jorge Saldívar, se personó el día a la unidad de instrucción policial conocida por Pedernales, todo el mundo canta, y llevó un inspector del Departamento Integral de Supervisión, que atiende lo que es el trabajo por cuenta propia, y me aplicó el decreto 315, que realmente es el que recoge el trabajo por cuenta propia y las actividades económicas ilícitas, y me pusieron una multa de 1.500 pesos.
Supuestamente, ¿por qué es esta multa?
Esa multa es porque dice que yo estaba realizando una actividad que no está autorizado, ¿ves? Pero que realmente no es por lo que yo hice, sino porque no hay forma para parar nuestro activismo, ¿me entiendes?
Yeah.
Y entonces acuden a este departamento de integral de supervisión para imponernos multa para tratar de frenarnos, ¿me entiendes?
Claro,
son
claro.
Patadas de ahogado lo que están tirando ellos. Ellos no tienen forma para, por ejemplo, que como que los calabozos no es lo suficiente para que nosotros dejemos nuestra lucha, y entonces ya quieren imponernos multas arbitrarias para llevarnos a prisión, ¿me entiendes?
¿Y la otra detención de qué se trató?
La otra detención se trató porque yo soy vecino aquí, vivo unos 15 o 20 metros de la fábrica de tabaco torcido acá de la ciudad de Holguín, que hace tabaco de exportación. Y entonces, el pasado miércoles 11 de mayo, sobre las 1:30 pasado meridiano, los trabajadores de dicha fábrica se hicieron como una huelga como tal, en reclamo de que en realidad no se le está pagando la estimulación como tal, que por la estimulación deben de cobrar, un ejemplo, mensual de 1.000 y pico, 2.000 pesos.
Sí.
Y en realidad le están pagando 400, 500, ¿ves?
Ajá.
Y entonces ellos protestan, se manifiestan frente a la fábrica, que yo logré coger algún documental sobre eso. Y entonces el pasado viernes 20 de mayo me llama Yolanda Huerga para que contactara con un trabajador de lo que tuvieron presente en la huelga para ser entrevistado por ella por Radio Martín. Ella me llamó a las 3:20 más o menos, y sobre las 4 yo me dirigí a la fábrica, como dije, es cerca de mi casa, y ya me estaban esperando los agentes de la Seguridad de Estado. Entonces apenas que salió un trabajador, porque ahí dan curso de tabaquero, y entonces yo llamé a un muchachito joven que pensé que era del curso. Y cuando le pregunto que si era del curso, que cuando vengan a salir los trabajadores para estar preparados, ¿ves?, para hacer entrevista, fui detenido por los agentes de la seguridad Felipe, Jorge Saldívar y Evelio, conducido al anillo de como primera unidad de la policía acá en Holguín, donde permanecí detenido hasta el lunes a las 8 de la noche. Es decir, que tuve 76 horas detenido ahí.
Déjame preguntarte, porque las condiciones en que detienen a los activistas de derechos humanos han sido en numerosas ocasiones objeto de acusaciones por parte de abogados y demás, porque aduciendo a que estas detenciones son arbitrarias. Cuando tú vas a un centro como este ya, como el de Pedernales, que es un centro de operaciones de la seguridad del Estado, ¿ellos te asientan allí en el registro de los detenidos?
Sí, pero con una causa común, ¿ves?
Con
un delito común, ¿me entiendes? Ellos nos ponen desobediencia o alteración del orden.
¿A ti te queda algún recurso al que apelar para no pagar esta multa?
Sí, tengo que el inspector, por ejemplo, que me impuso la multa, que se llama Alejandro Figueredo, el de la DIS como tal, me dijo que yo tenía 3 días hábiles para apelar, ¿ves?
Sí.
Y entonces, casualmente, me detienen el viernes. Tenía hasta el lunes, ¿ves? Porque uh-huh. El sábado no es laborable, y el domingo. Pero que en realidad con otro inspector averigüé y realmente tengo 20 días hábiles para apelar.
Yeah.
Estoy, por ejemplo, haciendo la operación a ver qué determinan ellos, ¿eh?
Sí. Anteriormente, estos oficiales de la policía política te habían amenazado con una medida como esta, que después se cumplió.
No, hasta ahora, por ejemplo, no. Ese mismo día fue que me amenazaron con la multa y me la impusieron, ¿ves? Y si no la pagaban, me iban a llevar a prisión. Yo le dije que yo no iba a pagar nada, que estaba dispuesto, ¿ves?, a ir a prisión. Y entonces, pero que ya realmente esto se ha hecho un hábito aquí de la Seguridad de Estado, porque no he sido yo, ya varios hermanos antes que yo han sido detenidos, por ejemplo, 72, 70 y pico de horas, y le ha sido impuesto las multas esas de 1.500. Ya se ha hecho un hábito de ellos, ya, ¿ves?
Ha pasado.
Es como un arma, como un otro recurso que están apelando ellos para frenar nuestro activismo, ¿ves?
¿Pero con otros activistas ahí en la ciudad?
Sí, sí, aquí de Holguín, sí.
Bueno,
para citarte un ejemplo, está el caso de Lázaro Osamendi.
Sí.
Que le pusieron una multa de 1.500. Y otro que sé de eso, pero que no domino bien el nombre de ellos, pero sí sé que han ocurrido en otros casos, y en Santiago de Cuba es testigo de eso.
Sí, sí, en Santiago
de Cuba. Santiago de Cuba debe casi un cuarto millón de multas realmente.
Así mismo, así mismo.
Porque es un método que están buscando ellos. Ellos van utilizando los métodos y van, ejemplo, a medida que se va incrementando la lucha nuestra, ellos van incrementando los métodos de represión.
Bueno, Dexter Pérez, desde la ciudad de Holguín, estamos aquí a tu disposición cuando quieras volver a hacer una denuncia como esta, que los cubanos y los vecinos tuyos principalmente sepan lo que está sucediendo con ustedes, los activistas de derechos humanos. Hasta la próxima.
Ya, buenas noches, gracias y gracias por la oportunidad.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde les habla Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Recuerden que también, además de escucharnos en los horarios normales de las 4 de la tarde, las 9 y 30 de la noche y las 11 y 30 por Radio Martí, nos puede escuchar también por Radio Caracol en la frecuencia AM en 1260. Allí puede escuchar nuestro programa también. Vamos a conversar en La Habana con un periodista independiente de los más activos de la actualidad. Se trata de Serafín Morán Santiago. Serafín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, y a todos los participantes de la radio escucha que nos escuchan ahora en estos momentos.
Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Contacto Cuba. Serafín, al parecer continúa la presión de la policía política contra ti.
Sí, sí, es mucho la represión que se está viviendo en estos momentos en contra de hacia mi persona. Ya que antier miércoles me encontraba detenido en la sexta unidad, donde los problemas han sido bastante críticos. Solamente hay una cosa, el tema de la conversación de estas detenciones es desde dónde el gobierno norteamericano saca dinero para pagarle a los periodistas, desde dónde las agencias sacan dinero para pagarle a los periodistas, desde dónde se obtienen las cosas que les mandan a los periodistas. Todos estos temas que la policía política y el gobierno cubano quiere descifrar, no sé de qué manera, pero se basa en las altas detenciones con los periodistas independientes, en especial los más activos. En este caso, en este año, he tenido miles de detenciones arbitrarias, de forma amenazante, de forma negativa. Ya ayer miércoles, me contaron las 40 haciéndome entender de que ellos tenían todo el poder, hablándome más de los reporteros de Radio y Televisión Martí, hablándome de dónde Hispano Post sacaba su dinero, de dónde sucedían todas estas situaciones. Ahora yo les explico, ¿cómo yo voy a saber de dónde Radio Martí gana su dinero? Y yo no soy el económico de Radio Martín.
Así mismo. Y por otra parte, como si te pagaran por tú decir estas
por
cosas.
Por sabotaje, divisionismo ideológico.
No, incluso como si te pagaran por hablar por Radio Martín.
Sí. Es que es una cosa insólita.
Han sido de las acusaciones que siempre ha habido contra esta emisora, contra este programa también. Serafín, las amenazas, ¿están relacionadas con el trabajo de periodismo que tú haces? ¿Están relacionadas con el trabajo a pie que haces?
Todas las amenazas, Luis Felipe, y me perdonas, todas las amenazas han sido con respecto al tema periodístico en Cuba. Con el tema de que nos han, a los periodistas, principalmente yo en especial, Yuri Roca, nos toman como unos mercenarios, como unos indigentes, como unos periodistas pagados por el imperio donde yo le dije a ellos, vean acá, chicos, ustedes siguen hablando de imperio, ustedes siguen hablando de los Estados Unidos, ustedes siguen hablando de Radio y Televisión Martí, ustedes siguen hablando del gobierno norteamericano. ¿Para qué Raúl le dio la mano a Obama aceptando las conversaciones, las negociaciones entre Cuba y Washington?
Claro, claro.
Una buena... No, eso no es un problema mío, es un problema del gobierno, pero si tú eres el gobierno...
Una buena reflexión. ¿Tuviste al final que firmar algún tipo de acta de advertencia, algo así?
No. Las detenciones se están realizando en unidades de la policía, como en este caso fue la unidad de la policía de Marianao, y no con nada para que nada quede
registrado,
firmado, plasmado, ni comprobado de que ahí estuvo Serafín Morán. Todo es para hacer entender un trabajo que ellos tienen haciendo secretos, buscando cosas, haciendo, dando motivo a que otros piensen, a que otros analicen y ellos poder irse con la suya. Pero hay un solo motivo. ¿Dónde está la razón entre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? ¿Para qué ellos siguen? Entonces hay relaciones y atrás del telón están haciendo cosas. Porque hasta más, Luis Felipe, quiero decirte, me sí. prometieron, ¿no? Tú vas a ir a los Estados Unidos, tú puedes viajar, ahora cuando tú te vayas a un curso, tú vas a viajar, pero nosotros queremos, ¿no? Ustedes quieren, no, ustedes no pueden querer, yo voy por mi trabajo, yo voy por lo que se me exige a mí, yo voy por lo que yo hago, yo no voy porque ustedes quieren, ¿me entiendes? De ir, porque ustedes quieren, entonces sería yo un espía cubano, sería yo un ladrón cubano, sería yo un comunista, un castrista cubano. Claro. Yo tengo mis ideas, pero tengo mi responsabilidad, mi trabajo, y el mundo entero, los periodistas se llaman por una ley de la prensa internacional.
Claro, un código de ética. Serafín, también has cubierto parte de esta huelga de hambre que lleva el activista en La Habana. Háblanos de él, preséntaselo a los oyentes y, bueno, queremos saber realmente cómo está.
Sí, Luis Felipe, hoy Eduardo Fono Echevarría lleva 45 días en huelga de hambre y el gobierno no se ha plasmado por hacer nada. ¿Por qué? Porque en estos 45 días, al comenzar esta huelga, Fono Echevarría se manifestó de la forma más cordial y más elegante que pueden manifestarse varios activistas de derechos humanos. Empezaron por 7, ya nada más que queda este activista, que es de todos unidos, manifestándose en contra de la corrupción del proceso cubano, comprobado, corrupción vendiendo casas, vendiendo locales, vendiendo todas estas situaciones, ¿me entiendes?
A él lo tuvimos aquí en el programa y nos contó que le habían ofrecido el precio y todo, le estaban proponiendo el precio.
Sí, a él le ofrecieron dinero por salvaguardar la vida de su hija en una de las casas de un amigo, de otro activista que también le habían ofrecido, le habían pedido $3,000 para salvaguardar la vida de su hija cuando su casa está en peligro de derrumbe.
Así mismo.
¿Me entiendes?
Bueno, ojalá que se mejore, que por lo menos deje la huelga y que lleguen por lo menos a una solución en el caso de él, de esta detención y además de esta situación. De esta situación de hostigamiento que hay contra él. Adelante, a ver.
Mira, quiero decirte una cosa. Hay que hacer una cosa porque realmente el gobierno cubano está de que ahora, porque me hagan a mí, voy a meter preso a todos los que se manifiesten en contra de la corrupción del proceso, en contra del proceso. Hay que hacer algo. Y hay que alertar también a todos los de Amnistía Internacional, todo el mundo, la situación por la que están pasando y están deteniendo a activistas de derechos, no solo activistas de derechos humanos, porque hace poco también hubo esta situación de los visitarceros que fueron a protestar a la plaza.
Sí, sí.
Por la corrupción.
Claro.
Por el mismo tema, corrupción de los inspectores ligados a la policía. El mismo tema, la corrupción. Y entonces el gobierno los amenazó, fue a casa por casa de uno de ellos, los amenazó, que si hablaban, que si no hablaban, que si decían, que si no decían. Al final se le ha resuelto un poquitico de problema, pero tienen a los muchachos amenazados, ¿me entiendes? Y es el mismo problema que el gobierno está aceptando, que en Cuba siga la corrupción por los mismos funcionarios.
Ya lo escucharon, de la voz del periodista independiente Serafín Morán Santiago desde La Habana. Hasta la próxima, amigo.
Y amigos de Contacto Cuba, finalmente aquí en el programa vamos a conversar con el periodista independiente Roberto Rodríguez Carmona desde la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ti y para todos los radioyentes.
Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Contacto Cuba. Hemos visto en el portal Cubanet algunos de los trabajos que has hecho. Se enfocan principalmente en el problema social del cubano, en una provincia que, aunque no fue nunca llamada la Cenicienta de Cuba, como le llamaban a Pinar del Río, sí es de las provincias de mayor atraso social, quizás económico, y la gente queda un poco a la deriva, ¿no?, por la desidia de las autoridades. Este último trabajo que publicaste tú, El Niágara en silla de ruedas, ¿de qué se trata? ¿Cómo llegaste a esa investigación? Y cuéntale a los oyentes, por favor.
Sí, mira, este es un trabajo, por cierto, muy doloroso. Es un caso de una muchacha de Güey Arriba, una joven que, a pesar de haber tenido una operación incorrecta, y por culpa de esa negligencia médica quedó en silla de ruedas. Entonces ahora precisamente esa misma silla de ruedas que la ayuda a moverse es la que le frena a la hora de conseguir un trabajo. Y es doloroso lo que pasa con la mayoría de la población.
¿No es un caso, este caso, no es un caso de discriminación?
Sí, en este caso pudiera inclusive hasta incluirse en ese, dentro de ese término, porque es imposible que discapacitados no tengan la posibilidad de trabajar.
Claro, claro. En el caso de ella, ¿cuáles han sido las reclamaciones que ha hecho? ¿Ha ido a instituciones del Estado o algo así antes de recurrir a la prensa independiente?
Sí, sí, sí. Ella tuvo un batallar grandísimo con las autoridades. Ella pertenece a la CRIFLIN, a pesar de que nunca ha tenido ayuda de parte de la CRIFLIN. La persona de Bienestar Social también le ha negado ayuda, ha ido al Ministerio de Trabajo, ha ido a las instituciones gubernamentales a exigir al gobierno municipal, inclusive aquí al provincial estuvo, aquí en la ciudad de Bayamo, y hasta ahora ninguna respuesta le han dado. Simplemente peloteo y peloteo.
¿Cómo ocurre en tu caso? ¿La gente llega hasta ti, tú investigas en el barrio, en las zonas donde te mueves por ahí, o vienen y te avisan de casos como estos? ¿Cómo se da el caso? Porque es bueno exponer, ¿no?, ante los oyentes esa dinámica, ese mecanismo del periodismo independiente en Cuba.
Bueno, mira, para esta zona oriental es bastante difícil ejercer el periodismo, pero es bastante fácil a la vez encontrarse con casos similares a este. Este caso, específicamente, como otros más que me han llegado también, son personas que ya conocen mi labor y se me van acercando, me plantean la situación que ocurre y se le hace la investigación a ver hasta qué punto puede ser publicable o no. En el caso de esta muchacha fue a través del padre. Muy preocupado llegó a mí, me planteó la situación y le dije automáticamente, mañana nos vamos para Güey Arriba. Nos movimos para el otro municipio ese, para Güey Arriba, y allá entrevistamos a la... Se le realizó la entrevista a la muchacha, donde nos contó todo ese batallar y todo ese peregrinar que tuvo y la negativa de las autoridades a darle empleo. Específicamente el Ministerio de Trabajo, cuando estuvo, le dijeron que sí, que le iban a anotar en una lista, le recogieron todos sus datos, pero le aclararon que eso era para estar en el conteo, no porque se le iba a resolver el trabajo, que ellos no le garantizaban nada.
Claro, claro, es una situación bastante desagradable. Veo también, revisando el portal Cubanet, el artículo tuyo, y bueno, en una especie de entrevista, me dejaron en la unidad y se fueron a registrar mi casa. Este caso donde han violado varios artículos de la ley de procedimiento penal, como es el de los registros domiciliarios, el documento que tiene que presentar la policía para hacerlo, y el mismo procedimiento, cuéntanos sobre esto.
A este señor D'Argelo.
Él, ¿cómo se llama? Di el nombre completo para que los oyentes sepan.
Sí, ahora mismo no tengo a la mano el dato, el nombre completo. D'Argelo se llama él.
Yo lo tengo aquí, D'Argelo Carrillo Rosales, de 59 años, y propiedad de una vivienda ubicada en la calle 15, número 491 del reparto Bayamés, Camilo Cienfuegos. Adelante.
Ok, te agradezco la aclaración. El caso de este señor, él estaba precisamente en unidad cuando lo dejan allí y le dicen, no, ahora venimos para acá. Y él se quedó esperando la unidad. Cuando averigua, se entera de que era que le habían ido a hacer un registro ilegal en su propia vivienda, sin su autorización, sin presentarle documentos y sin buscar testigos.
Claro.
Muestra de la prepotencia de las autoridades aquí. Y no solamente este señor, hay otros casos, hay varios casos, inclusive recuerdo un caso publicado ya hace varios tiempos de una señora que amenazó con darle candela a la policía si se atrevían a meterle un registro legal que querían hacerle también.
Se da mucho el caso de que no presentan, por ejemplo, las órdenes de registro o vienen con problemas en su redacción, en su confección.
Por lo general no las presentan, la autoridad es imponente. Y muy pocas personas exigen el derecho ese de que si no la traes no vas a pasar. Y entonces se cometen muchas arbitrariedades contra la población, contra los campesinos, contra... Es que todo es generalizado.
Pues ya lo escucharon, amigos, de la voz del periodista independiente Roberto Rodríguez Carmona desde la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma. Gracias, Roberto, por estar con nosotros una vez más aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.